Una serie ganada en el Oakland Coliseum con todos los elementos. Un buen picheo abridor, capitalizando los errores del contrario y aguantando la ventaja por corta que sea. No hay que olvidar que los Atléticos son los líderes del oeste. Esto es para aquellos que digan, es que le ganaron a unas maletas del oeste. No demeriten lo conseguido, que es importante. Este es el podcast de los Orioles de Baltimore en español. Bienvenidos. Viendo a unos Orioles combativos, con ganas de ganar y agradar, no me pude resistir a dar un vistazo a las campañas anteriores para saber cómo íbamos al completar 28 partidos. En 2018, el año de la debacle, que ya se siente que fue hace mucho tiempo, estábamos hundidos ya con 8 ganados y 20 perdidos, y en nuestro line-up estaban Manny Machado, Jonathan Scope, Adam Jones, Chris Davis, en fin, el equipo que había jugado el wild card del año anterior contra Toronto y que llevamos a extra innings y que perdimos con ese jonrón de Edwin Encarnación contra Ubaldo Jiménez. Eso fue 2018. Al año siguiente, 2019, año cero de la reconstrucción, estábamos últimos con 10 ganados y 18 perdidos. Mejor dentro de lo malo, porque ese año no quedaba a nadie importante. Bueno, estaba Chris Davis rompiendo un récord de ponches y turnos sin conectar de hit. El año pasado casi que no cuenta, pero estábamos igual con 14 y 14, más o menos. Recordemos que el año pasado estuvimos ahí con opciones matemáticas, hasta faltando una semana para el cierre de la temporada regular, pero fue una temporada muy rara. Este año, tener 13 ganados y 15 perdidos supone que hemos encontrado cierta regularidad en el picheo. Los jóvenes, pues con sus falencias, están respondiendo a las expectativas, aunque les falte algo de experiencia, que ya están ganando. Cedric Mullins ha aparecido en el radar de los grandes y hasta le dedican unas líneas en la página de la MLB. Que eso ya es bastante siendo jugador de los Orioles. Si Mullins fuera jugador de Boston o de los Yankees, ya estaría cerca del Hall de la Fama. Si fuera de los Dodgers, abriría todos los resúmenes de las mejores jugadas de la semana y estaríamos ante el nuevo fenómeno del béisbol mundial. Pero juega en Baltimore y el resto de los equipos están sorprendidos, entre comillas, con su talento y calidad. El talento lo tenía en 2019, cuando a pesar de batear de 63-6 para 0.95 de averaje, en vez de liberarlo o designarlo para asignación, lo bajaron a AA para que se encontrara de nuevo con sus capacidades. Trabajó duro y se nota porque ya pisa fuerte en las mayores. En mayo de 2019 escribí sobre Mullins después de haberle dicho: Cedric, o corres o te encaramas. A Cedric solo le queda mejorar en estos pequeños detalles que le harían un jugador enorme. En primer lugar, tiene que mejorar el brazo. Con ese bracito que tiene, le anotan al pisicorre con un fly detrás de la segunda. Siempre dije que era lo más parecido a Mickey Rivers, pero al menos Mickey Rivers se envasaba y era rapidísimo corriendo las bases. En segundo lugar, tiene que mejorar un montón al bate. Un promedio de menos de 100 no se lo aguantan ni en el Bowie AA. La clave sin duda es que tiene que trabajar la orientación de los batazos. Con la velocidad que tiene la obligación de chocar la bola. Cuando Mullins conecte, y mucho mejor si dirige los batazos, podría convertirse en una máquina de pegar hits. Insisto, no es necesario que le pegue duro, no hace falta. Solo necesitamos que llegue a la primera, de la forma que sea. Vale tocando, vale con podridos a la raya, vale dragando la bola, como sea, pero llegando a primera. Ahí Mullins podría incluso, con su mediocre brazo, convertirse en un jugador de grandes ligas. Antes, no. Y en tercer lugar, tiene que mejorar la comunicación con sus compañeros en los jardines. Si bien es él el que debe dirigir el tráfico, lo cierto es que debe permitir a sus compañeros que hagan la jugada, sobre todo en situaciones que precisen un tiro a una base. La razón es simple. Joey Rickard o Mancini tendrían más oportunidades de jugada en home o en tercera que Mullins. Solo en esos tres detallitos de nada, Cedric, mejoras y regresas. Siempre vas a ser bienvenido. Eso lo escribí en mayo del 2019 y sobre todo en esa época jugaba Joey Rickard en el jardín izquierdo, Trey Mancini lo mandaban al jardín derecho. A veces rotaban, iba Mancini al izquierdo y Rickard al derecho. Pero muchas veces se empeñaba a Mullins en capturar la bola y le anotaban desde tercera muy cerca o le hacían el piscicorre. Pues miren, al final bajó a AA y Mullins lo ha hecho todo. Ha trabajado en todo, ha trabajado el tiro. El domingo nada más, Sean Murphy le quiso faltar al respeto y Mullins lo reventó con un tiro perfecto a la tercera base. El contacto al bate, pues ni se diga. Mira que está en la primera página de bateo. Sé que no me oyó ni le contaron lo que yo pensaba. Pero cuando se piensa bien y con cariño, las cosas llegan de una u otra forma. Trabajó el toque, el contacto, y ahora está en la primera página de las estadísticas de bateo. Y en el center field se está convirtiendo en la referencia. Es el que dirige el tráfico, es el que manda, y lo hace con autoridad. Yo espero que Mullins se quede muchos años en Baltimore para alegría de la fanaticada. La victoria de la serie, por supuesto, no se debe solo a la ofensiva, que ha estado bien, volviendo a chocar la bola y poniéndola en juego, que es la única forma de forzar errores, como se vio en el segundo juego de la serie. Ese tercer inning del segundo juego es lo que, o sea, lo muestra todo. Yo creo que nunca mejor se pudo ver eso de que después del error viene el hit. Dos errores y después de ellos, soberbios imparables. Este es, sin duda, la pelota, el béisbol, es un juego de concentración, de estar atentos, sobre todo de no irse del partido. Y esto fue lo que pasó en el tercero. Empiezan estos a correr las bases y a desquiciarse los defensores de Oakland. Con las bases llenas, viene Austin Hayes y conecta sencillo al left field. Anotan Stewart y Urías. Y Mullins, con su velocidad desde la primera, busca llegar a la tercera. Otro corredor no habría ocasionado la precipitud de Chapman al cortar el tiro de Kemp desde el left field y pasar a Andrews. Después de ese error, viene el flycito al terreno corto del center field que Andrews pierde de vista por un instante y se le cae la bola. Esa jugada la hace Andrews en 8 de 10 oportunidades, pero esta fue una de esas dos que fallaría. A partir de ahí, quedamos en manos de un bullpen que se da el lujo de permitir un par de jonrones sin gente en base, pero que genera confianza. Ahora, ¿qué pasó el domingo? Bueno, el domingo era Laureano Day.
¡No! ¡God, please, no!
En el juego de cierre fue la defensa de los Orioles la que falló mentalmente. Y es que Michael Franco tuvo en sus manos la jugada que habría definido el partido en la parte baja del séptimo. Recuérdenlo. Con Chapman corriendo en segunda y dos outs después de una asistencia enorme de Mullins, la que estábamos hablando ahora, que reventó a Sean Murphy en la tercera, viene a batear Jed Lowry, que conecta un rolling a la tercera que se enreda en el guante de Franco. Ese instante es clave porque en vez de buscar el out en primera, que ya estaba complicado, Chapman apenas estaba en camino de la goma desde la segunda, o sea, había cruzado apenas tercera. Me atrevería a decir que Manny Machado lo habría reventado en la goma sin dudar. Claro, es la chispa de brillantez que tienen los más grandes, y Machado es uno de esos elegidos. Franco es un buen jugador, pero adolece de la chispa de los genios, esa genialidad que habría sacado a Chapman en home en vez de buscar el agua en primera. Ahí se definió el juego para mí. Luego vino ya el recital de Laureano, que ganó el juego él solito con esa atrapada espectacular entre el Effie Center y el jonrón del octavo, que puso cifras definitivas al score. Un 7-5 que nos deja de nuevo últimos en la división, pero que no nos deja frustrados ni mucho menos, porque creo que se ha perdido de forma justa, por detalles. Si la defensa de Oakland nos entregó el juego del sábado, nosotros pues le devolvimos el favor el domingo. Pero la serie se gana y cerramos los juegos contra Oakland en este año con 3 ganados y 3 perdidos. Bruce Zimmerman nos queda debiendo otra vez. No había visto a unos Orioles tan empeñados en ayudar a un pitcher como lo hicieron con Zimmerman. El zurdo daba ventajas y los bates lo ponían al pitcher en el juego una y otra vez. Pero siempre Zimmerman se las arregló para comprometerse. Al final se fue sin decisión. Buena labor de los lanzadores en líneas generales. Los abridores lanzaron 17 y un tercio, permitiendo 8 carreras, 14 hits, 6 boletos, 13 ponches, para una efectividad de 4.09. El bullpen lanzó 8 entradas, 2 tercios, permitieron 5 carreras, 9 hits, 6 boletos, 9 ponches y una efectividad de 5.23, un poco elevada, sobre todo por el final del juego ante Oakland. Nos vamos ahora para Seattle para 3 partidos más y cerrar los juegos contra los Marineros, que ya nos ganaron 3-4 en Baltimore. Dean Kremer a recuperar la senda en el primero de la serie. Luego vendrá Jorge López, que ya veremos qué nos depara su apertura, porque siempre es una incógnita. Así como le caen a palos en el primero, a lo mejor se faja 6 innings sin permitir un solo hit. Y el cierre lo tendrá John Means contra el japonés Yusei Kikuchi. Partidazo. Ya queda menos para el retorno de Anthony Santander. Se está recuperando bien. Esperemos que la serie en la ciudad de Fraser Crane nos traiga buenas noticias y sobre todo progresos para seguir avanzando en la reconstrucción. ¡Hasta la próxima, Orioles!
¡Out! ¡Fuera! ¿Cómo que fuera? ¿Que no vio la jugada? ¡La bola llegó antes! ¿Acaso está ciego?
¡Jamás voy a permitir que me robe!
¡Loco, loco!
Libertad de expresión. Ese gran privilegio del que disfrutan jugadores y espectadores. Por eso el deporte nacional norteamericano será siempre el llamado béisbol.
Suscríbete al único podcast de los Orioles de Baltimore en español.